La Escuela de Pacientes te presenta Podcast de Paciente a Paciente. Entre iguales, mejor.
Paciente con artritis psoriásica.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y en este caso, esta semana está con nosotros Antonio Castro. Antonio Castro, el motivo de Anto en redes sociales, una persona muy activa que vale la pena seguir, con muchos seguidores y que sus mensajes, sus infografías, sus ideas siempre tienen un espacio en la red y, por tanto, ayuda a otras personas a llevar mejor su vida, a tener mejor calidad de vida. Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal, Anto?
Hola, ¿qué tal, Carles?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira,
bien, todo bien.
Todo bien. Pues Anto tiene una artritis psoriásica. Una de las cosas que él trabaja es el tema de la artritis y la psoriasis, ese mundo de la psoriasis que tiene ese espacio ligado a la artritis psoriásica. Y también eres una persona muy activa en el mundo del deporte, ¿no? Es así, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que lo era antes, porque es algo que siempre me ha gustado y lo tuve que retomar, digamos, pude retomarlo después de hacer un diagnóstico, de ponerme un poquito mejor, lo retomé y la verdad es que se ha convertido en una medicina más aparte de mi tratamiento.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue eso de tu diagnóstico de la artritis psoriásica?
Yo lo que más recuerdo al principio es incertidumbre, porque yo había tenido psoriasis desde los 15 años, tengo psoriasis desde los 15 años, pero nunca en ningún momento había imaginado que podía, o yo no lo conocía, evidentemente, si había, después ya cuando investigué, que había relación entre psoriasis y artritis. Yo no tenía ni idea de esto. Entonces empezaron a inflamarse hace 3 años y medio así, que fue cuando empecé con todo el proceso. Se empezaron a inflamar las rodillas, las manos, los codos también recuerdo. El dolor era insoportable, dormí la noche entera, la verdad que era algo casi impensable porque era toda la noche dando vueltas, me ponía algo en medio entre las rodillas con un poco de frío porque era el calor que tenía la articulación, era horrible. Entonces empecé también con procesos de fiebre, tenía líquido sinovial en la rodilla y yo sabía que algo estaba ocurriendo, pero realmente no sabía relacionarlo por esto de que a veces no quería ir al médico, voy a probar con esto a ver qué me han dicho que puedo. Pero pasaron así 8 o 9 meses hasta que ya con el tema de la fiebre y todo, ahí ya sí dije, tengo que ir al médico y tal, a ver qué está pasando aquí, porque las rodillas no eran las que más estaban ahí manteniendo la inflamación y no había manera de bajar. En el traumatólogo, aquí donde yo vivo en Bulgaria, desde hace varios años, el traumatólogo me vio y me dijo pues que no que podía decirme lo que había, pero que eso, viendo lo que tenía delante, olía un poco a artritis psoriásica, viendo que yo tenía psoriasis, viendo cómo estaban mis piernas en este caso, las manos, tal. Me quitó el líquido de la rodilla para poder un poco mantenerme y seguir esos días hasta que yo ya pude volver a España, pude ver cómo voy a entender la cita que tenía con el reumatólogo, y allá al verlo, pues sí que me dijo que pasaron los análisis y tal, y sí que me dijo que era una artritis psoriásica. Lo recuerdo con la pregunta que me ha hecho, un poco, como te he dicho, un poco perdido, porque sí, sabía lo que tenía, pero aunque el médico me lo explicó, estoy súper agradecido, porque la verdad es que me explicó mucha información, pero sí que en ese momento, cuando ya te quedas solo, cuando ya no sabes qué hacer ahora, o sí, voy a seguir un tratamiento, pero no sé si es para toda la vida, si voy a mejorar, si me voy a mejorar, si me va a sentar mal, si tiene efectos secundarios, ahí un poco me sentí muy perdido y básicamente esa es la razón por la que yo empecé un poco a moverme en redes como paciente, por dar un poco de soporte a nuevos pacientes.
Ya. Y en ese sentido, ¿tú cómo llevabas tu psoriasis? Porque dices, a los 15 años desde los 15 años tengo psoriasis. ¿Cómo llevabas tú esa la vida y tu psoriasis?
La verdad es que el tema de la psoriasis por sí sola nunca me había impedido hacer nada, porque yo sé que yo la tenía los codos, tenía las piernas, usaba una crema, había veces que se me olvidaba, incluso si es verdad que no era muy constante ahí en el tema este de seguir un poco el tratamiento, tal, un poco dejado, por así decirlo, porque era algo que no me molestaba. Estaba ahí, yo había veces que si alguien te preguntaba, estaba en la piscina y te hacía un poco sentir mal, pero realmente yo tenía la capacidad de pasar un poco, si me permiten la palabra, de eso, de ese sentimiento, un poco de sentirme mal o algo. Y luego, como tampoco me incapacitaba, pues yo hacía mi vida normal, mi cuidado, tal. Pero hasta que llegó la artritis psoriásica, yo no me di cuenta realmente lo que tenía delante de mí, que el tema ya de la artritis son palabras mayores, porque me dejó prácticamente que no podía andar. Recuerdo un momento que yo tenía que ir del parking del trabajo a la oficina, que habría unos 150 metros o así, y a mí me costaba llegar, es que ya no podía, ya los últimos días antes de empezar el tratamiento, antes de ponerme en manos del médico, es que no podía.
Y a partir de eso, ¿cómo es tu vida ahora? Es decir, porque de alguna forma una persona que tiene su enfermedad, que la tiene allí, ¿no? Que no afecta a su vida diaria, ¿no? Que tal. Y en un momento determinado llega la artritis y rompe tu vida normalizada con tu enfermedad, ¿no? De alguna forma.
Claro, ahí es como un hándicap nuevo que añades a la psoriasis, en este caso grande, ¿no? Un cambio grande. Porque empiezo a seguir la pauta del reumatólogo, lo primero, empiezo a seguir el tratamiento, que ya me pone, engordé, pues yo siempre he sido muy delgado, tenía, pues estaba ya cerca de 90 y pico kilos, he perdido desde hace 3 años y medio hasta ahora, pues he perdido unos 12 o 13 kilos, ahora mismo estoy en mi peso, gracias también al deporte, a la alimentación, tal, pero sí que supuso un cambio radical porque empecé a tomar conciencia de mí mismo, de lo que había, a informarme, porque tenía que empezar a informarme para ver cómo actuar, porque no solamente es que tomes el tratamiento y esperes a que todo se quite, básicamente porque todo no se va a quitar, porque no tiene cura. Entonces, tienes que intentar dar la vuelta, girar tu vida un poco para hacerla lo más llevadera posible, lo más, hacer todas las actividades que te gustaban, o casi todas, siempre hay que tener en cuenta los límites que cada uno tiene, por la tesis o por otra cosa, pero sí que intentar hacerlo lo más cotidiana posible como la hacía antes, que no te intentar limitarte lo menos posible, pero sí que conlleva un esfuerzo grandísimo.
Y en ese sentido, tu papel, tu visión cambia la vida y comentabas antes que genera que tu participación en el conjunto de cómo compartir tu visión, cómo compartir tu enfermedad, cómo compartir en redes, empezó a ser más activa, ¿no?
Sí, evidentemente fue cuando ya me di cuenta de lo que tenía delante, de lo que esto iba a suponer para mí, pues creé la página y el perfil en Instagram y en Facebook, el motivo de Anto, como bien has dicho al principio. Y lo que quería conseguir al principio era conocer más gente con mi misma patología, por un poco por compartir, por saber qué están haciendo ellos, cómo me pueden ayudar. Conocí a un chico que se llama Alex, que tenía una página que se llamaba Los Kilómetros de Alex, y él, pues, con la artritis psoriásica estaba corriendo, estaba haciendo sus carreras, participaba en algunas maratones, tal. Y a mí eso me motivó a decir, pues puedo intentarlo, puedo ver qué pasa, ¿no? Si lo intento, o bien lo consigo, o bien, pues mira, pues esto no me va porque no me va bien, tal. Y entonces empecé ahí un poco a compartir con pues, el día a día, cómo iba bajando la inflamación, cómo iba sintiendo mejor. Eso hizo que, sin querer, que no era el objetivo era un poco darme soporte a mí mismo y animarme a mí mismo, pero sí que otros pacientes pues se fueron uniendo, le fue gustando la página, tal, compartíamos cosas, había gente que estaba muy desanimada al principio, sin ninguna motivación, un poco depresión, digamos, en situación de no saber para dónde tirar. Entonces, pues, compartíamos recursos, compartíamos un poco palmada en la espalda de decir, pues mira, vamos a intentarlo, vamos a hacer esto, tal. Y yo a mí mismo, pues me fui animando, he hecho varias medias maratones de 21 kilómetros corriendo, lo cual para mí ha sido brutal, porque estar que prácticamente no podía andar y no saber qué estaba pasando, a hacer cumplir con estos objetivos, pues la verdad es que me ha venido muy bien. Y básicamente el empezar en redes, pues fue dar ese paso, que a veces es complicado también, porque también hay muchos contras en ese sentido de hacer un perfil público donde vas a compartir cosas que va a haber mucha gente, implica la responsabilidad. Pero sí que me ha ayudado a mí y estoy seguro, y por los mensajes que recibo, me siento muy orgulloso porque ha ayudado también a muchos pacientes.
Y probablemente también ayudarte a ti, porque no, la clave de todas estas cosas empieza con uno y sigue con los demás, ¿no?
Sí, la clave al principio, como te he dicho, el objetivo principal era ayudar a mí mismo, porque de alguna forma yo también estaba fuera de mi casa y era un poco mantener el contacto, pues, con otra gente de habla española, porque en mi perfil prácticamente está todo en español, y mantener un poco el contacto con otra gente de España con este problema, también gente de Sudamérica, que tengo mucha gente que sigue la página de Sudamérica, y un poco era animarme a mí, ver qué podía hacerlo y empezar un poco a compartir mis recursos, lo que iba aprendiendo, tal. Y al final, pues bueno, tengo ahí un perfil que la verdad que me gusta, me siento muy orgulloso de tenerlo, y que poquito a poco vamos dando pasos importantes a la hora de que la gente se sienta acompañada, sobre todo. Yo creo que al principio es cuando más vulnerables somos, cuando estamos esperando ese diagnóstico, ya tenemos diagnóstico, estamos un poco perdidos. Yo creo que es cuando más influencia puede tener estos perfiles como el mío, que ayudamos, guiamos un poco a la gente.
Y en ese sentido, tú vas ayudando. Cuéntame algunos de los consejos que sueles dar habitualmente a tus iguales, ¿no? Porque básicamente quien te sigue son personas que tu consejo real, tu experiencia propia, tu vivencia de la artritis psoriásica necesita consejos, ¿no? Y esos consejos no los recibe probablemente del profesional sanitario. ¿Cuáles son los consejos que tú das?
Yo siempre digo que en internet tenemos una herramienta enorme y fundamental para los pacientes de cualquier enfermedad. Podemos encontrar información, pacientes con patologías similares, comprensión, compartir experiencias. Pero yo siempre digo una cosa, y es que nunca doy consejos o nunca doy recomendaciones sobre tratamiento, sobre medicación, sobre cosas relacionadas con temas que estrictamente deben ser tratados por el reumatólogo, en el caso nuestro, por el médico, por el diferente, digamos, profesional de la salud que lleve ese área. En mi caso, reumatólogo, nunca me gusta dar consejos que sean para el reumatólogo, porque hay veces que la gente pues está buscando una solución, o te encuentras cada día 3, 4 o 5 mensajes con soluciones o temas milagros, tal, o pastillas, tal, libros, tal, que realmente te ofrecen la cura. Yo ahí, sobre ese tema médico, intento entrar lo menos posible, solo con mi infografía, tal, que siempre las baso en recursos que están verificados y tal, y lo que sí comparto es un poco qué tratamiento tengo, si me está viendo bien, si he tenido algún efecto secundario, si había o no tenido. En el tema de motivación, de intenta hacerlo, o que muchas veces la pregunta es ¿qué deporte puedo hacer, Antonio? Haz siempre aquello que te llene, aquello que te guste, aquello que te haga sentir bien. Había una mujer que con la que hablaba un día que tenía artritis psoriásica y su deporte era coser, así tenía una máquina de coser, movía la pierna de estas antiguas, movía la pierna para coser, mantenía así sus tobillos en forma, luego también las manos, porque tenía que estar constantemente con las manos, y luego cuando terminaba los trabajos los repartía a los sitios en el pueblo andando. Entonces ese era su deporte. Era una mujer mayor, tenía 65, 70 años, y me sorprendió porque digo, mira, qué ejemplo tan claro de que cada uno debe de hacer o debe de tener en cuenta lo que realmente le llene, le guste y le venga bien. No puedes de repente empezar hoy día, hoy voy a hacer deporte y voy a correr 40 kilómetros. Probablemente no lo vas a conseguir al día siguiente probablemente te vas a sentir fatal y al día de ya, 2 días después ya no vas a querer continuar. O sea, yo creo que eso es básicamente lo que comparto, que haya paciencia, que comparto mi experiencia, mi energía, mi día a día y sobre todo también información que sea siempre contrastada. Siempre me gusta hacer hincapié en la infografía, no hacerla muy, muy densa, pero sí hacer hincapié en que hay que tener en cuenta esto. Ya la persona, el paciente, va a investigar sobre eso. Yo no le voy a dar la clave ni le voy a dar algo que va a ser definitivo, ¿no? Pero sí que va a tener en cuenta, ah, mira, pues con la psoriasis hay comorbilidades que van unidas a la psoriasis. Pues no lo sabía, puedo aceptar a esto. Vamos a cuidar el tema del colesterol, vamos a cuidar la salud en este sentido, porque puede, son un poco ápices de información que pueden luego servir al paciente para que tenga en cuenta esos detalles.
¿Y cómo es la recepción? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te contesta? ¿Qué te cuenta a partir de lo que tú les dices?
En general, muy bien, la verdad. Siempre me llegan mensajes muy positivos, mensajes dándome las gracias. Hay gente que, como te he dicho antes, sobre todo al principio, se siente muy perdido, muy defraudado, incluso consigo mismo. También me escriben pacientes que han pasado por un periodo en el que le están ofreciendo productos milagros, han perdido el dinero, han perdido tiempo de ir al médico, de tratar la enfermedad. Y hay de todo tipo de pacientes, luego también otros que están como yo, activos en las redes, y nos conocemos y compartimos cosas. Pero en general son siempre mensajes de agradecimiento, de compartir situaciones que no son tan buenas como queríamos y también mensajes de agradecimiento en el sentido de que antes esa persona pues estaba mal o estaba un poco deprimida o con poca ganas de hacer las cosas y ahora, meses después, pues ha iniciado su periodo, digamos, de conocerse a sí mismo, de trabajar en sí mismo lo que pueda hacer, de ir al gimnasio, hacer ejercicio, cuidar un poco la alimentación, seguir la pauta de ese dermatólogo. Y me ha escrito después diciendo, Antonio, estoy en remisión, me han quitado el tratamiento y llevo un mes sin tratamiento y bien. Eso es un logro, yo me siento muy, no lo he hecho yo, evidentemente, pero sí que ha ayudado un poco a que dé ese paso de estas cosillas extras que como pacientes podemos hacer y la verdad que es muy bonito. Luego también, siempre que nombra el tema de mensajes o de reseñas que se reciben, también se reciben las malas. Hay mucha gente que no quiere que tú publiques que te sientes bien o que te sientes motivado o que eres de porta ayuda, porque es más fácil quejarse o hundirse o pensar en que Dios te va a ayudar. Yo soy creyente, pero hay casos en los que hay que acudir al médico y hacer bien el esfuerzo. Y a veces pues recibe muchos haters y recibe muchos mensajes negativos. Pero bueno, había una frase el otro día que escuché que era contra, que la escuché y la copié en un post que se dice, y era que contra los haters loves. Así que, bueno, hay que tomar las cosas como son, bloquear, que existe afortunadamente esa opción y nada, y pasar un poco de este tema porque si no al final acaba uno encajándose y no merece la pena.
Y cuéntanos, ¿y tú cómo estás? Porque en algunos momentos los que ayudamos a otros a veces estamos muy bien, seguimos los consejos y nos va perfecto, pero no siempre estamos perfectos, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú? Cuéntanos cómo estás tú, cómo consigues mantenerte bien y qué momentos y qué haces cuando tienes un bajón o tienes una crisis, ¿qué sueles hacer?
En general suelo llevarlo bien, básicamente porque me he hecho la idea de aceptar la enfermedad, de aceptar lo que está pasando y lo que puede pasar en el futuro, que no todo va a ir bien. Por ejemplo, ahora desde el viernes he tenido un poco de brote, ha cambiado el tiempo ya bastante frío aquí donde yo vivo y la verdad es que ese cambio cada año, luego ya el cuerpo se adapta y tal, perfectamente, pero ese cambio siempre hace que la rodilla derecha, que es la que a mí siempre me está un poco dando la lata, porque todo lo demás está controlado, los análisis me salen bien, no tengo ahora ningún dolor, tal, pero sin embargo la rodilla derecha sí que se inflama, sí que ahora, por ejemplo, he estado 4 días con un poco de molestia, de inflamación, tal, me quitaron un poco de líquido y bueno, ahí se va manteniendo, ya estoy un poco mejor. Pero sí que es verdad que a veces comparte y comparte siempre, yo intento siempre compartir la realidad, no intento compartir cosas que den pena a los demás, ¿no? Porque ni a mí mismo me da pena, a mí me duele la rodilla hoy, o he estado 4 días mal y sé que tengo que afrontarlo, pero no siento pena, así que tampoco voy a compartir pena. Porque esto sí es verdad, que las redes sociales o los grupos de Facebook y demás, en el tema de la artritis, que son los que conozco, se han convertido, como lo digo, en un valle de lágrimas. Es todo el mundo dando pena, y más pena, y el que más pena da, más likes tiene. Es triste, pero es así. Entonces, yo comparto siempre esa parte positiva. Cuando, por ejemplo, el viernes fui, que me quitaran el líquido, pues hice un post pues, de lo que me había pasado. Ahora, por ejemplo, hoy, pues quiero volver a entrenar, pues contaré lo que ha pasado estos días, que no todo es bueno, pero sí siempre con la esperanza de ir en la salida de que todo va a ir a mejor, ¿no? Siempre sabes mi esperanza, lo que transmito siempre es esa motivación. Luego también con ese paciente, con quien colaboro en la red de forma activa en la red de personas, pues he conocido mucha gente, muchos pacientes de diferentes patologías, que en esos momentos en los que te sientes un poco más desanimado o estás un poco más de bajón, no sabes, de incertidumbre, no sabes qué va a pasar, tal, pues hablando con ellos o compartiendo experiencias, tal, nos lleva a veces a animarnos y a seguir adelante.
Y por tanto, la ayuda de un igual es un elemento muy importante. Tú lo estás contando de una forma muy clara. Tus infografías, tus consejos, tus mensajes llegan y ayudan, ¿no? Y también es verdad que uno necesita que también le ayuden, ¿no? Y por tanto, tus contactos con el grupo FF Paciente es un espacio fantástico donde seguro que compartes con Celia algunos aspectos, algunos consejos sobre tu artritis psoriásica, seguro, ¿no?
Sí, sí, así es, así es. Con Celia, por ejemplo, también con Pedro, que también es paciente de
psoriasis. Sí.
Y luego también con otros pacientes que no son de la misma patología, pero que sí que son enfermedades crónicas, que al final tienen ese sentimiento de que son para siempre. Entonces, el sentimiento un poco mucho común entre todos.
Y casi para ir terminando, la verdad que hablar con Anto, el motivo de Anto en redes sociales, Antonio Castro, persona que vive en Bulgaria, ¿no? Es así, ¿no?
Aquí llevo ya casi 7 años, en marzo hago 7 años.
¿Y la vida de la artritis psoriásica es mejor o peor que en España?
Por ejemplo, yo siempre digo cuando veo muchas quejas de la seguridad social, del servicio público de salud, siempre digo que los pacientes deberían darse una vuelta por otros países y después valorar lo que tienen. Porque hay veces que sí, que en España pasamos horas para conseguir la cita o esperamos a la siguiente cita, hay veces que la cosa se ralentiza, tal, pero tenemos unas condiciones de seguridad social magníficas en comparación con otros, ni en comparación, pero sí, si lo hacemos en comparación, nos daríamos más cuenta aún de lo que tenemos. Yo aquí también tengo la suerte que con la empresa tengo seguro privado, y así que tengo un médico bastante bueno, también cuando me toca revisión pues acudo a mi médico en Córdoba, y la verdad es que lo llevo bastante bien ese tema, y muy agradecido siempre porque con los profesionales que he dado, la verdad es que no tengo queja ninguna, es solo palabras de agradecimiento.
Y un poco, últimos consejos. ¿Qué consejos darías para los que nos oyen en este mes de octubre, donde la artritis tiene un papel muy importante? ¿Qué consejos finales podrías darnos para quien nos oiga, quien le puede ayudar tus palabras y tus consejos, quien tu vivencia puede ser un estímulo para cuidarse y ayudar a otros? ¿Qué consejos le podíamos dar?
principio y que intenten hacer su intenten hacer una vida normal dentro de lo que se tiene o de lo que va a venir o de lo que le han diagnosticado y tal, y que tengan pues siempre la, ¿cómo decirlo?, la motivación de pedir ayuda en caso de que lo necesiten, de pedir información de su médico, de pedir ayuda en caso, por ejemplo, también psicológicamente, porque suponga un cambio, porque realmente te vea una situación en la que psicológicamente también necesita ayuda, muchos profesionales a los que también se puede acudir. Siempre en redes sociales buscar la información que precisa, información buena, información veraz, y informarse, atender a su patología, ver qué te pide el cuerpo, ver, seguir el tratamiento, seguir las pautas que el médico te está dando, porque esto siempre es fundamental. Si no funciona el tratamiento, acudir a cita y va a cambiar el tratamiento, pero siempre seguir las pautas del reumatólogo. Hablarlo también con la familia, con los amigos. Yo siempre soy de los que piensan que es mejor no esconderse. Hay gente que se esconde o... No, también la entiendo, ¿no? Porque a veces las empresas no dan la oportunidad pues, de que puedas coger escopías porque necesitas al médico, tal, porque si tienes este problema, y a veces mucha gente lo esconde. Pero yo soy de las personas que piensan que es mejor hablarlo con los amigos, hablarlo con la familia, en caso de que tengas confianza con los compañeros de trabajo como yo, todos mis compañeros lo saben, no tengo ningún problema con ellos por eso. Y sí, eso, que se hagan visibles, no somos mejores los que tenemos un perfil en redes sociales, pero sí que si quieren tener un perfil en redes sociales, que compartan lo que están aprendiendo, que aprendan también de los que ya estamos compartiendo, y ellos mismos pues vayan creando un poco su camino.
Pues muchísimas gracias, Anto. Un placer tenerte aquí, tenerte en FF Paciente, tenerte en redes sociales y seguir tus consejos, porque son de gran ayuda y nosotros los utilizamos y los utilizaremos. Muchísimas gracias por estar ahí y por seguir.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Pues nada, un abrazo y muchas gracias por ayudarnos a la Escuela de Pacientes a ayudar a otros, que es nuestro esfuerzo y nuestro trabajo diario. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo, gracias. Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.